Buenas tardes desde Psicología Hoy, el tiempo que nos ofrece los domingos la Facultad de Psicología de la UNED. Hoy, 23 de febrero, es un buen día para hablar de tolerancia y para reflexionar en torno a este concepto, pilar de las sociedades democráticas y elemento fundamental en las relaciones personales y grupales. Sobre la tolerancia desde la perspectiva de la psicología social nos vamos a ocupar esta tarde con la ayuda de José Francisco Morales y Ana Victoria Arias, profesores del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED. Una de las características fundamentales de las sociedades contemporáneas es su multiculturalismo. España era hace menos de 20 años una sociedad sin emigrantes ni trabajadores extranjeros. Hoy, en cambio, es un país receptor de inmigrantes. Las estadísticas hablan de un incremento anual acelerado de la tasa de inmigrantes en nuestro país. Por otra parte, su presencia en los diversos ámbitos de la vida es cada vez más notoria. El cambio de una sociedad monocultural a multicultural tiene un fuerte impacto sobre las relaciones entre personas en el país receptor. Con frecuencia, los inmigrantes sufren rechazo por parte de la población de acogida o de algunos de sus sectores. También son objeto de hostigamiento y exclusión. Sin embargo, las sociedades de acogida se presentan a sí mismas como democráticas y aspiran a que sean reconocidas como tales. Para ello, es imprescindible que regulen el trato dispensado a los inmigrantes, haciéndolo compatible con el respeto a sus derechos fundamentales. Bien, pues con estas consideraciones previas de José Francisco Morales, entramos de lleno en materia. Tolerancia y reconocimiento. Al profesor Morales le acompaña, como hemos dicho antes, otra profesora de Psicología Social que imparte un curso de doctorado sobre este asunto, Ana Victoria Arias.
Sí, bueno, buenas tardes. La verdad, Ana, es que hemos traído aquí a esta cuestión de la tolerancia, incidiendo ya un poco en lo que ya habíais hablado Mercedes López y tú el año pasado, porque yo que oía aquel programa me pareció que habían quedado cosas en el tintero. Bueno, es lógico, ¿no?, que esto suceda debido a la premura de tiempo que siempre hay en estos programas. Pero yo quería insistir, si te parece, en una cuestión que a mi juicio tiene importancia, y es el debate que existe hoy en nuestra sociedad sobre el concepto de tolerancia, sobre las prácticas de tolerancia y sobre la relación entre tolerancia y democracia en nuestras sociedades, digamos, occidentales. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces yo, digamos, un poco por centrar esta cuestión, aunque esto ya se habló, pero muy brevemente, por favor, tú, ¿qué idea tienes tú sobre cuándo apareció la tolerancia y por qué en las sociedades modernas?
Uh-huh. La tolerancia aparece históricamente en el contexto de las guerras de religión que afectaron a varias naciones europeas. Aparece como la forma más idónea de poner fin a la guerra. Es un concepto que descansa en el reconocimiento del derecho de las personas a la libre opción religiosa, y se acepta de esta forma que el Estado ni puede ni debe interferir en esta área.
Bien, pero entonces, como eso de las guerras de religión parece que quedan ya en el pasado, ¿no?, un pasado además muy remoto, ¿Qué sentido tiene hablar de tolerancia hoy?
Claro, la multiculturalidad de las sociedades actuales parece exigir una buena dosis de tolerancia, con el fin último de lograr un auténtico pluralismo.
Sí, y digamos entonces, a ver si te interpreto bien, ¿existe algún tipo de relación entre tolerancia y sistema democrático? Porque a mí se me ocurre, en función de la respuesta que acabas de dar, se me ocurre pensar que quizá el sistema democrático por sí solo debería garantizar ese multiculturalismo, ese pluralismo que has dicho tú.
En realidad, las sociedades democráticas se caracterizan por el respeto de los derechos considerados fundamentales y universales, derechos de toda la humanidad. Pero el contexto cultural y multicultural exige además un discurso, que se articule en un discurso de tolerancia, de tal forma que ni el sexo, ni la etnicidad, ni la religión, la nacionalidad o cualquier otro aspecto pudiera en un momento dado justificar que se imposibilite a las personas el disfrute de esos derechos, ¿no? El hecho de pertenecer a un colectivo, a un grupo determinado.
Bueno, entonces, a la vista de lo que acabas de contestar, yo diría lo siguiente. Parece entonces que tú pones toda la carga del respeto a los derechos humanos, lo pones en las instituciones del Estado. ¿Es así? Exactamente. Es decir, ¿son las instituciones las guardianas, en algún sentido, de la tolerancia, las que están encargadas específicamente de conseguir la tolerancia?
Quizás se pueda considerar que hay dos vías, unas vías formales de transmisión de la tolerancia y una serie de vías informales. El Estado y las instituciones constituyen las vías formales por las que se transmiten los principios de la tolerancia. Se espera así que el marco institucional garantice, tanto en sus formas como en sus organismos, los derechos fundamentales. Pero de igual manera se espera que las propias figuras o líderes políticos, intelectuales, judiciales y otros se pronuncien y actúen también en este mismo sentido.
Sí, y entonces a mí se me ocurre preguntar lo siguiente. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, las instituciones están muy preparadas y están muy, muy, digamos, comprometidas con asegurar la tolerancia, pero luego, en cambio, la población, es decir, las personas de la calle, ¿no?, realmente no están por esa labor? ¿Qué pasaría en ese caso?
Claro, entrarían en contradicción o en colisión ideales e intereses diferentes. Sí hay datos que sugieren que la institucionalización de los derechos, es decir, la forma de regular y normativizar los derechos de las personas, van a ser más fácilmente, va a ser más eficaz y se va a difundir con mayor facilidad en la medida en la que los miembros de la sociedad acepten y consideren que tales derechos deben ser exigibles. Entonces, si hay a mayor coincidencia entre los ideales de uno y otro, mayor facilidad y mayor grado de tolerancia en la sociedad y mayor práctica de la tolerancia también en la sociedad.
Uh-huh. Es decir, a ver si te entiendo bien. Si las instituciones fomentan la tolerancia y en la población hay una actitud general favorable a la tolerancia y a la puesta en práctica de esa tolerancia, entonces se daría una especie de potenciación mutua. Y habría mayor tolerancia en esa sociedad.
Claro, hasta el punto incluso que si se institucionaliza o se regula un derecho, pero los miembros de la población, de la sociedad, consideran que no es legítimo, no lo comparten, se resistirían a su puesta en práctica.
De acuerdo. Pasemos ya a otra cuestión. Al principio hice alusión, ¿verdad?, al debate que existe en la actualidad en torno a la tolerancia. Hay personas, hay autores que creen que lo malo es la intolerancia, pero en cambio lo inverso no es cierto, es decir, lo bueno no sería la tolerancia, sino que habría que ir a algo más allá de la tolerancia. Y yo en este sentido quisiera, en fin, compartir contigo las últimas medidas que han tomado las Naciones Unidas en relación con la tolerancia, porque eso me parece, me parece que vale la pena que, sobre todo, que nuestros oyentes lo conozcan, para que sepan un poco, cuando se habla de tolerancia y se critica el uso de esta idea de tolerancia y de las prácticas de tolerancia, vale la pena que nuestros oyentes sepan qué piensan las Naciones Unidas y qué esfuerzos están haciendo las Naciones Unidas para implantar la tolerancia a nivel mundial.
Claro, las Naciones Unidas consideran que la tolerancia es una de las herramientas institucionales para lograr la gestión de los conflictos sociales. Ellos utilizan un índice de coexistencia que nos va a dar una idea del grado de armonía que existe en una sociedad. Consta de 8 dimensiones, y entre ellas incluyen la tolerancia. En este sentido, consideran que la tolerancia sería como un valor consensuado que permite el afrontamiento pacífico de los conflictos sociales. Y de la misma forma, el grado de tolerancia de una sociedad se calcula a partir de una serie de índices. Una serie de índices que establecen, por ejemplo, historias y publicaciones que celebran la diversidad dentro de la nación, número de ceremonias públicas que ensalzan la paz, incluso tasa de bilingüismo en la educación, tasa de participación de los jóvenes en organizaciones, sean religiosas, políticas, culturales, deportivas, bueno, etcétera, ¿no? Luego sí contemplan la tolerancia como un factor, una dimensión fundamental para la gestión pacífica de conflictos.
Uh-huh. Entiendo, o sea que, resumiendo un poco lo que acabas de decir, si me permites, uh-huh, y añadiendo por mi parte algo más, sería que las Naciones Unidas han elaborado una serie de indicadores, que permiten en una nación concreta, es decir, en la nación que forme parte de las Naciones Unidas, permite dar una puntuación a esa nación, a cada una de las naciones, en un índice de tolerancia, con lo cual podríamos saber el grado, ¿verdad?, en que en esa nación concreta se están respetando los derechos humanos.
Se está practicando, de hecho, la tolerancia, además.
De acuerdo. Bien. Y que en realidad, ¿cuál es la base de esta importancia? Porque veo que entonces es que las Naciones Unidas sí se han tomado un trabajo considerable porque elaborar esos índices no es sencillo. Se han tomado una preocupación muy en serio, ¿no?, esta cuestión. Y entonces lo que yo te preguntaría es, ¿es cierto entonces que las Naciones Unidas consideran que la tolerancia es algo que tiene un papel muy importante en la solución de conflictos? ¿Es eso?
Claro. Lo que se refleja al incluir este indicador dentro de su índice global es que lo fundamental a la hora de garantizar la defensa de los derechos es fortalecer las obligaciones mutuas entre los ciudadanos. La tolerancia lo que permite precisamente es esto, y simultáneamente fortalece los vínculos cívicos. Estos dos elementos, o estos dos grupos de elementos, son la base de la coexistencia pacífica.
Uh-huh. Y se podría hablar también, porque claro, estos índices, debemos aclarar para nuestros oyentes, por si no lo hemos conseguido aclarar hasta el momento, son índices, digamos, macrosociales. Son índices que se calculan para cada nación, por tanto, que es una sola puntuación para una nación. Uh-huh. ¿De acuerdo? Bien. Pero yo ahora me pregunto, hombre, dentro de cada nación hay unas diferencias enormes, ¿no?, entre las personas. Y entonces la pregunta sería, ¿se puede hablar también de tolerancia en las interacciones cotidianas entre las personas? Claro. No solo en este nivel tan macro que, digamos, afecta a una nación en su conjunto.
Estás aludiendo a la tolerancia como orientación social básica, ¿no?, de la propia persona. Sí, sí, esta sería una segunda faceta de la tolerancia. Y lo que va a permitir en este caso es que va a capacitar a la persona, este tipo de orientación capacita a la persona para la gestión de conflictos. Y simultáneamente facilita que las personas adquieran una serie de habilidades que les permiten hacer frente a las diferencias sociales y hacer frente al conflicto que surge ante la diversidad social.
De acuerdo. Bueno, me parece que nos estamos yendo un poco por conceptos muy abstractos. ¿Sería posible poner un ejemplo de lo anterior?
Sí. Respecto a la orientación social básica, ¿no?, la tolerancia como orientación social, todos probablemente tengan experiencia en la vida cotidiana que es las relaciones familiares, las relaciones de amistad, están cargadas precisamente de tolerancia. Y es quizá el principio que rige este tipo de relaciones. Ahora bien, lo que va a permitir la orientación social básica es que además apliquemos la tolerancia a ciertas relaciones que no son tan íntimas, tan próximas. Por ejemplo, McAllister lleva a cabo un estudio en el que aplica la tolerancia al contexto de las comunidades de vecinos. En particular, este autor lo que explora es el grado en el que las personas consideran que el vecindario debe estar segregado en función de criterios, tres criterios en particular: la clase social, la etnicidad y la religión, creo que era en particular. En esta medida se puede decir que una sociedad es tolerante, una persona sería tolerante en la medida que considera que la propia comunidad, el propio vecindario, puede ser diverso en estos aspectos, ¿no?, que no debe estar regulado en función de estos tres criterios.
Es decir, resumiendo entonces un poco, o reformulando lo que acabas de decir, sería y conectando con una cosa que dijimos antes, sería conseguir el pluralismo, no solo las instituciones del Estado, sino que también las personas, digamos, en su vida cotidiana, abogan por el pluralismo y lo practican.
Claro.
Todas estas consideraciones en torno a la tolerancia y su papel a nivel social e individual que nos están aportando Ana Victoria Arias y José Francisco Morales, profesores de Psicología Social de la UNED, nos conducen ahora a otro concepto, el de sociedad decente, una sociedad donde no haya ciudadanos de segunda. Su base es la dignidad humana.
Y yo ahora sí me gustaría preguntarte a ti, aprovechando que trabajamos en áreas muy, muy próximas, es qué relación tiene las ideas que estamos exponiendo aquí con las recientes ideas sobre las sociedades decentes.
De acuerdo. Bien, me parece interesante plantearles esta cuestión a nuestros oyentes para que ellos primero se enteren de estos desarrollos y luego les sirvan para reflexionar también sobre los contenidos que estudian en el curso y también sobre, digamos, las experiencias que ellos tienen cotidianamente, ¿no? Verás, el concepto de sociedad decente lo introduce Margalit, que es un filósofo moral muy conocido, ¿no? Él define, o se refiere a la sociedad decente como aquella sociedad que no lecciona, en sus propias palabras, el honor cívico de sus miembros. Es decir, una sociedad donde no hay ciudadanos de segunda clase, ¿eh? Recordemos, él pone el ejemplo de la Roma imperial, ¿no? Roma en principios en el siglo I, siglo II, donde había ciudadanos de primera y de segunda clase, ¿eh? Y entonces señala que ser ciudadano de segunda clase no implica solo el estar privado de recursos esenciales, a veces sí, pero lo fundamental no es eso. Lo fundamental es que se considere a ese ciudadano de segunda clase como alguien que no es plenamente humano, o como alguien que es incapaz de convertirse en un adulto responsable. Pues bien, esto tiene mucha relación con lo que comentábamos antes, ¿no? Con la conversación que hemos tenido hasta el momento. Los símbolos nacionales, por ejemplo, contienen elementos que a veces son contrarios a las minorías o a algunas minorías. Por ejemplo, cuando se dice soy alemán o soy israelí, o soy ciudadano de Arabia Saudita, o en fin, el oyente puede poner ahí la nacionalidad que quiera, ¿verdad? Pues eso a veces implica una superioridad sobre aquellos que por su nacimiento nunca podrán ser ni alemanes, ni israelíes, ni ciudadanos de Arabia Saudita, ni nada, ni cualquier, digamos, ejemplo que se pueda imaginar. Por supuesto, esto no es más que un ejemplo, es decir, simplemente para ilustrar lo que decíamos antes. Pues bien, aquí, precisamente aquí, entra el concepto de tolerancia. Y entra de la siguiente forma. Los símbolos de una sociedad no deben contener elementos contrarios a ninguna minoría. Es decir, para seguir con el ejemplo alemán, es decir, el hecho de ser alemán no tiene que significar que los turcos o los kurdos que vivan en Alemania se consideren ciudadanos de segunda clase. Es decir, que se le falte al respeto que se le debe por ser seres humanos por el simple hecho de no ser alemanes y nunca poder llegar a serlo.
Y entonces, en relación con la sociedad decente, ¿cuál sería su base?
Bien, para Margalit, yo creo que en fin, que es una explicación muy, muy convincente y persuasiva la que él ofrece, la base es el concepto de dignidad humana. Margalit define la dignidad humana como ese tipo de honor que todas las personas deberían tener por el simple hecho de ser humanos. El hecho de verse privado de esta dignidad es una razón para sentirse humillado. Las personas merecen respeto simplemente por su dignidad. Ahora bien, aquí hay una cuestión que es en cierta medida paradójica y que plantea una dificultad importante, y es, no es suficiente con que la persona se respete a sí misma. Eso, por supuesto, es la base. La razón es la siguiente: la dignidad solo llega a ser plena cuando es reconocido por los otros a través del respeto. Es decir, hay una doble vertiente, es que sería como una moneda, ¿no?, que tiene dos caras, que son indisociables, ¿no? Por un lado, una cara sería la dignidad personal. Por otra, el respeto de los demás. Y las dos vertientes son necesarias para que se produzca la sociedad decente.
Entonces, ¿qué relación tiene todo lo anterior con la pertenencia a grupos?
Bueno, efectivamente, vamos a centrarnos en el ejemplo de los inmigrantes, aunque podríamos poner otros muchos ejemplos de minorías, como por ejemplo, por poner otros, los discapacitados. Pero bien, pensemos en los inmigrantes. Pues bien, los inmigrantes constituyen un grupo que Margalit llama grupo incluyente. ¿En qué sentido se habla de grupo incluyente? En el sentido siguiente: los inmigrantes tienen una cultura propia que viene de pertenecer a ese grupo. Su comportamiento y sus valores son representativos de ese grupo, es decir, nosotros podemos conocer cuál es la religión del grupo de, por ejemplo, de un marroquí, sabiendo que esa persona es marroquí, es decir, su comportamiento y sus valores son representativos de su grupo de origen. Las personas, es decir, los inmigrantes, no pueden dejar de pertenecer a su grupo. A veces lo intentan, pero aunque quieran, es muy difícil, los demás lo notan, ¿verdad? Y volvemos un poco a la idea de antes, es decir, si los demás lo notan, entonces es imposible que esa persona pueda disociarse de esa identidad. Y en cuarto lugar, producen una identificación muy intensa. Entonces, la idea de Margalit es la siguiente: cuando se ridiculiza, se odia, se oprime a grupos incluyentes, pues se produce un perjuicio, una humillación, una degradación de la persona que pertenece a dicho grupo. Y eso destruye su dignidad como personas. Dado que, y esto es lo importante, ¿no?, lo que hay que tener en cuenta, las personas expresan su carácter humano a través de la pertenencia a grupos. Es decir, una persona expresa un musulmán, por ejemplo, expresa su forma de ser humano a través de su religión, ¿no? Por tanto, una sociedad decente sería aquella que no rechaza a los grupos incluyentes que son moralmente legítimos. Claro, puede haber casos, un grupo incluyente podría ser un ejemplo muy extremo, ¿no? Pon el ejemplo Margalit, la mafia, ¿no? Hombre, obviamente eso no sería, no produciría necesariamente respeto, obviamente, ¿no? Tiene que ser un grupo moralmente legítimo. Pero cuando ese grupo es moralmente legítimo, entonces rechazarlo supone rechazar lo que hay de ser de humano en esas personas que pertenecen a los grupos. Por tanto, y de esta manera cerramos un poco el ciclo, la sociedad decente es lo mismo que sociedad tolerante. Es decir, tolerancia y decencia vienen a ser lo mismo, y de esta manera pues encontramos un poco, es decir, recuperamos un poco el concepto de tolerancia como algo que no es solo tolerar a la diferencia, sino reconocer lo que hay de valor en la diferencia. ¿De acuerdo?
Tus comentarios han sido, desde luego, fascinantes y en mí en particular han suscitado varias preguntas que desearía reflexionar y pensar con mayor detalle. ¿Crees que podríamos acudir a algún tipo de texto o escritos que nos permitieran profundizar?
Sí, yo creo que, pues muchas gracias por la pregunta. Yo creo que efectivamente nuestros lectores y oyentes quedarían muy satisfechos si pudiesen leer el libro de Margalit, que se titula precisamente La sociedad decente, y está publicado por la editorial Paidós de Barcelona.
Muchas gracias.
De acuerdo, gracias a ti.
Una sociedad decente no solo tolera la diferencia, va un poco más allá, la reconoce. Muchísimas gracias a los dos profesores que nos han acompañado esta tarde en Psicología Hoy, Ana Victoria Arias y José Francisco Morales, profesores del Departamento de Psicología Social de la UNED. Aparte del libro que nos acaban de recomendar, La sociedad decente, de Avishai Margalit, editado por Paidós, remitimos también a todos los interesados a un programa de radio emitido el curso pasado, pero que pueden escuchar en Internet, donde Ana Victoria Arias y otra profesora del departamento, Mercedes López, trataban sobre tolerancia y derechos humanos. Este espacio se emitió el 10 de marzo de 2002 y lo pueden escuchar a través de la página de la UNED, uned.es, pinchando radio, programas emitidos y la fecha, 10 de marzo de 2002. Y por parte de Psicología Hoy, nada más. El domingo que viene nos ocuparemos de la evaluación psicopedagógica, sus distintos instrumentos, ámbitos que engloba y contenidos. Es un tema que nos propone Miguel Ángel Carrasco, profesor de psicodiagnóstico en la UNED y que vendrá acompañado de otros especialistas. Les esperamos en este espacio de la Facultad de Psicología de la UNED dentro de 7 días. Llega ahora la revista de Educación. Muchas gracias.